Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenido toda la audiencia al programa número 53 de la segunda temporada de Música Crítica. Hoy es martes 18 de marzo, como siempre estamos en vivo por el aire de Radio Amadeus 91.1. Nos pueden sintonizar desde la radio misma y también por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Les cuento que estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden dejar mensajes que leemos durante el programa. En este espacio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, la agenda de conciertos. También vamos a encontrar momentos relevantes de los programas. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 90. También pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. Bueno, acá estamos. Hoy recibimos en el estudio de Radio Amadeus a Leandro Donoso. Él es editor de Gourmet Musical Ediciones. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto estar acá.
Bueno, al fin, porque tenía ganas de que vengas para charlar de libros y música.
Es una alegría porque siempre es muy difícil encontrar lugares donde hablar de música académica, por ejemplo, que no hay muchos medios, y nosotros hacemos libros sobre música en general, trabajamos sobre todos los géneros, y los libros que no tienen que ver con música popular son muy difíciles de difundir, de hacer llegar, de hacer conocer a la gente que le interesa esa música.
Así que está bueno, me alegro un montón. Están cumpliendo 20 años, ¿no es cierto?
20 años no es nada, pero es bastante, te digo.
Pero, sí, como dicen, para mí es un montón. ¿Cómo arrancó la idea, así, la primer semillita del gourmet?
Yo estudiaba algo parecido a musicología en la facultad, trabajaba de periodista de música y tenía un proyecto de un relevamiento de bibliografía sobre música argentina que no encontraba quien lo publique, y dije, bueno, lo voy a publicar yo, y eso me dio una especie de estudio de mercado imposible de encargarlo a nadie, que era, yo sabía sobre qué temas había libros, sobre qué temas no, cuáles se conseguían, cuáles estaban agotados, cuáles eran medio obsoletos, cuáles estaban buenos. Y además conocí un montón de gente que estaba haciendo trabajos muy interesantes de investigación y que no tenía acceso al libro. No había muchos libros sobre música desde la academia, por ejemplo, no se publicaba. Entonces dije, bueno, voy a empezar una editorial, voy a sacar mi libro y de paso voy a sacar libros de otra gente que yo sé que tiene cosas interesantes y que no tiene cómo publicar.
Así empezó.
Sí.
Muy bien. ¿Y siempre arrancaste primero solo? ¿Convocaste a alguien?
Empecé en el 2005, empecé yo con mi libro, empecé a averiguar cómo hacer, cómo distribuir, cómo hacer llegar los libros a las librerías, cómo funcionaba, cómo imprimir, armando el diseño de la colección, ya empezando a trabajar con otros autores que tenían proyectos. Y saqué el primer libro, me lo puse en una mochila, me fui por las librerías, ahora tengo una editorial. Al principio hacía todo solo, con alguna gente que me fue ayudando, de amigos.
¿El primer libro cuál es? ¿Te acordás?
¿Cómo olvidarme? No tengo libros descatalogados, no tengo libros agotados. O sea, me acuerdo de todos porque están todos vivos. Son 110 y convivo con ellos.
Está muy bien.
El primero es el libro mío, que es el Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina, que ahora estoy trabajando en una edición nueva después de 20 años.
Y vos ibas con el librito a la librería y le decías, hola, ¿qué tal?
Y los tipos me miraban con cara de loco, ¿viste? ¿Qué te pide? ¿Qué trae? Y se apedaban, lo ponían en la librería, salieron notas, hicimos prensa, y empezamos, al año siguiente salió el segundo libro. Al otro año salieron dos. Fue muy a poco.
Muy bien, a poquito. Paulatino, pero...
Sí. Lento, pero inseguro.
Claro. Escúchame, ¿qué clase de libros trabaja la editorial? ¿Cuál es el enfoque que tiene?
no hay un enfoque. Yo trabajo sobre música, en un sentido más amplio y promiscuo posible. En todas las acepciones del término. Bueno, perdón. Quiero decir, en varios aspectos. Por un lado, en cuanto a géneros musicales. Yo cuando digo música, música. Tenemos libros sobre ópera, sobre música electroacústica, sobre rock argentino, sobre reggaetón, sobre jazz y sobre cosas que no sé qué son.
Ah, mira. ¿Okay?
Tenemos, tenemos un libro sobre la música en la vida y obra del Sol Solar. ¿Qué tipo de música es? No hay un nombre para eso.
Claro.
Entonces, en cuanto a géneros musicales y estilos y periodos, no tengo límites. Y después, también soy amplio en cuanto a criterios. A mí me interesa buscar diferentes perspectivas sobre diferentes aspectos relacionados con la música. Entonces yo tengo libros que son de musicólogos, de sociólogos, antropólogos, de historiadores, semiólogos, cronistas, críticos, músicos, humoristas. Entonces, pensar qué es lo que cada autor tiene para decir más interesante y original sobre la música que elige. Entonces, trato de hacer libros que sean originales, que digan algo nuevo, que no estén otros libros.
Claro.
Entonces, si ya hay 10 libros sobre esto, bueno, busquemos otra cosa. Si no hay nada más para decir, lo cual es falso, siempre hay algo más para decir,
sí. Busquemos
otra cosa. Entonces, es amplio en sentido de qué tipo de música y qué tipo de enfoque. Lo que importa son libros que nos digan algo, que sirvan como construcción del conocimiento. Que vos leas el libro, primero te entretengas. Lo lees, qué interesante, qué sé yo. Conocí a este artista, no lo conocía, lo descubrí, escuché más música. Y después que sirva para aprendí algo que no sabía. Y cuando, entonces, qué sirvan para el tipo que se va a la vacación y se lleva un libro, o si estás en un seminario de doctorado, que tengas que leer estos libros.
Claro.
Y que la gente que está investigando los pueda usar como herramienta. Y eso pasa. Yo en las propuestas que recibimos, que son muchas, siempre veo que los libros se siguen usando para como herramienta para hacer otros libros. Entonces,
como una cosa de consulta, ¿no? Por tanto, sí. Una base.
O sea, que sirva para una lectura única de quien se interesa por eso, como quien lee una novela, y después que sirva como consulta, como herramienta de trabajo. Sí, apunto a esos dos, porque también para mí hay una cuestión con los libros de música, que para mucha gente los libros de música no son libros, ¿ok? Porque la gente que lee libros, la que va a la librería y compra un libro de historia, de crítica cultural, una novela, lo que fuera, en general está acostumbrada a la idea de que hay dos tipos de libros de música. Uno son los libros didácticos, un manual de armonía, un libro de acorde para guitarra. Esos son para músicos, son sí. Libros didácticos, perfecto. Después puede haber los libros más académicos, una tesis de doctorado, sobre alguna cosa muy técnica. Y después, cosas que están más cerca del merchandising que de un libro, digamos, ¿no? El libro con la foto de tu ídolo. Vos sos fanático de no sé quién, de tal artista, entonces sos tan fanático que te compras un libro para saber más de su vida, sus detalles, sus fotos. Uh-huh. Yo no hago esos libros, no me importa. No tengo ídolos y no me importan. Entonces, la mayoría de la gente piensa en eso. Y no piensa que hay libros de música que están escritos, están pensados para gente que lee.
Claro.
De la misma manera que uno lee una biografía sobre San Martín, sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la actualidad, también se puede leer sobre música. Entonces, hay una dificultad muy grande en lograr que mucha gente entienda que leer un libro de música no es solamente para alguien que es un fan. ¿Por qué voy a leer un libro sobre tal artista si a mí no me gusta? Porque sí. Digo, no tenés que ser peronista para leer un libro sobre el peronismo.
Claro.
¿Ok? No importa. Porque es importante, porque es interesante.
Claro.
Es más, yo insisto muchas veces que los libros, a la gente que le gusta la música y que yo tengo oportunidad de hablar, que los libros que más les van a interesar y los que más van a aprender no son los libros sobre la música que ya conocen, son los libros de la música que no conocen todavía.
Claro.
Más aún, de la música que les causa rechazo, esos son los que más tienen que leer. Yo pienso en un lector, una persona como vos, que estudió una carrera de crítica musical, que tiene un programa, que tiene un interés activo en la música, y de varias formas, profesionales, personales. Sos el tipo de persona en la cual yo pienso, cuando elijo los libros y los trabajo con los autores, que les van a interesar todos los libros, incluso los que pensás que no son para vos de ninguna manera. Hay algunos que son obvios, pues, bueno, me gusta esta música, salgo un libro sobre esto, lo voy a leer. Mi experiencia personal es que aprendo más y me termino sacando más de esos libros que me proponen y que publico de músicas que no me gustaban o que no conocía nada, que aprendo haciendo el libro y digo, ah, mira lo que vi acá. A veces eso se da en cuanto que descubro una música que me gusta y disfruto y escucho.
Claro.
Y a veces no necesariamente pasa por ahí. Porque, porque muchas de las cosas que están en un libro sobre un tipo de música tienen relaciones con otras inevitables. Te pongo un ejemplo. Yo traje un libro acá que se llama Inteligencia Musical, sí, de Martín Báñez, que es un historiador, especialista en la historia de Rusia. El subtítulo es Modernidad, Política e Historia en Rusia en las óperas de Mussorgsky y Rimski-Korsakov. Estoy hablando sobre música rusa, ópera del siglo XIX en Rusia.
Claro, es una cosa muy...
La mayoría de la gente no sabe qué hacer con eso. Me dice, ¿qué? Le digo, pero ¿sabes qué? Todo lo que está pasando ahí pasa en Latinoamérica 50 años después. Lo mismo, calcado.
Claro.
Además, muchas de las problemáticas que están planteadas en el libro, en términos históricas, son cosas que se pueden extrapolar a otros momentos, a otros casos, de otras músicas que quizás uno conoce. Pero al leer situaciones análogas o relacionadas o relacionables en otros campos, en otros momentos, en otros periodos, uno vuelve a ver las cosas que ya conoce de otra manera. Entonces yo, por ejemplo, tenemos un libro, tenemos una colección que se llama ¿Por qué escuchamos?, ¿no?, donde escritores, más el padre literario, trabajan sobre esos músicos que son conocidos, digamos, que son del canon, vamos a decir, que todos conocemos de nombre, pero que no escuchamos,
sí,
respondiendo a la pregunta, ¿por qué estos músicos que todo el mundo dice que son importantes, son importantes? A ver, por ejemplo, ¿vos sabés que los Beatles son importantes? Sí, te pueden gustar o no, discutible. Pero bueno, ¿los conocés o no los conocés? ¿Por qué los Beatles son importantes? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un libro sobre Aníbal Troilo, escrito por Eduardo Berti, otro sobre Led Zeppelin, David Bowie, Ignacio Corsini, y tenemos uno sobre Tupac Shakur. Mucha gente que puede escuchar a Troilo, a Zeppelin, a David Bowie, a Lou Reed, que son los otros músicos que están, quizás no conoce a Tupac Shakur.
Sí.
Pero digo, ¿cuál es la idea? Tupac Shakur es al hip hop lo que Troilo es al tango.
Claro.
Entonces, si está en esta colección, quiere decir que si a vos te interesa más o menos la música, esto te va a interesar. Vas a volver a pensar sobre Troilo diferente después de haber leído sobre Tupac Shakur. ¿Tenés que hacerte fan de Tupac Shakur o del rap? No. Tenés que escuchar y vale la pena. Hoy es muy fácil. Los libros hoy tienen una ventaja. Con el celular en la mano podés escuchar casi cualquier cosa.
Sí.
Entonces, antes vos leías un libro y escuchar la música de la que hablaba ese libro era mucho más difícil. Hoy es infinitamente fácil. Entonces, vos te agarrás un libro sobre Tupac Shakur, que tiene 100 páginas, y te da una síntesis de por qué ese tipo es importante, y es un libro sobre historia, es un libro sobre historia de los derechos civiles, sobre la problemática afroamericana, sobre cuestiones raciales, sobre cuestiones políticas. Es un libro de actualidad. Vos lo podés leer en clave de la política norteamericana actual y es un libro de actualidad. Y muchos de esos problemas, con sus alcances y diferencias, también están en Latinoamérica y sirven para pensar otras músicas. Entonces, todo el tiempo alguien dice, ¿y por qué tengo que leer sobre esto? Porque vas a aprender mucho más sobre las músicas que conoces,
claro,
y sobre lo que ya pensás que conoces. Entonces, aspiro a un lector al cual yo le pueda decir, como te estoy diciendo a vos, y como seguramente a muchos de los escuchas de esta radio, que son, digo, el que escucha esta radio, escucha música, le importa.
Sí, claro.
¿No? El que escucha una radio como esta, la elige. ¿No? Entre sí, todo lo que hay, se elige una radio que pasa música que pasa en muy pocos lugares.
Sí.
Entonces es una escucha activo. ¿Okay? Por supuesto, como en todo, hay gente que solo le gusta una cosa. Yo pongo este ejemplo. El tipo que solamente le interesa Boca. Y no River, ni San Lorenzo, ni nada. No le gusta el fútbol, le gusta Boca. Perfecto, hacé lo que quieras. Pero al tipo que le gusta el fútbol, puede ver un partido de Boca, un partido de River, puede ver el Mundial o un partido de no sé qué. Le claro, gusta el deporte.
Claro.
Después hay tipos, a mí me pasa, qué sé yo. El tipo que le gusta Charly García y no le interesa Spinetta. O el que le gusta Mozart, pero ya ni Haydn le interesa, por decir. Como solamente dice, no le gusta la música, le gusta Mozart. Perfecto. Viví lo que quieras, solamente te interesa. Ahora yo aspiro a un tipo que le guste la música y pueda escuchar a Mozart, a Haydn, a Beethoven, a Bach, que pueda escuchar a Charly García si quiere, que pueda escuchar a los Beatles si quiere, o jazz. Y cada uno le puede gustar una, más que una, otra, no hace falta por qué escuchar a todo. Pero cuando vos, a la hora de pensar, tener en mente esas cosas y entender cómo esas cosas se relacionan, es donde la cosa se pone más interesante.
Claro.
Entonces, hago libros pensando en gente que pueda leer desde un punto de vista más amplio, como si estuviera leyendo sobre historia, sobre sociedad, sobre política, sobre arte en general.
Eso porque es un poco a la larga la y a la corta se va todo relacionando. Muchas veces me pasó de estar, pero mira esto, me da una respuesta a un libro que la estaba buscando en otro, que era como un libro más acorde a lo que estaba queriendo, y no.
Sí, sí.
Y te pasa al contrario.
Exacto.
Y no es un libro que por ahí te está interesando. Me pasó miles de veces, incluso con libros que lees en la facultad, que algunos no son de, lo tenés que leer, y no son como de tu agrado, y bueno.
Igual yo apunto a libros que la gente quiera leer. Digo, no me interesa hacer libros que la gente esté obligada a leer. De hecho, no hay nadie que te obligue a leer, porque en la facultad ya no se lee. Las bibliotecas no compran libros, los alumnos de las universidades no compran ni leen libros. Entonces, no hay obligación de leer. Entonces, yo estoy obligado, y me obligo porque es lo que me interesa, a hacer libros que la gente quiera leer, incluso cuando podrían ser por obligación. Que alguien, o sea, son libros que si alguien está estudiando cierto tema, los tiene que leer. Pero trato de hacer libros que quiera leer. Digamos, los libros de Gourmet, ¿Gourmet existe? Porque ponemos los libros en las librerías y uno agarra un libro y dice, ¿este libro qué es? ¿Una inteligencia musical? ¿De qué se trata? ¿Quién es Martín Baña? No sé. Señor, ¿cuánto sale? A ver. Ah, me lo llevo, me gustó, lo leí, se lo recomendé a alguien, se lo compró a alguien. O sea, libros que te sirvan, que uno le pueda decir a un alumno leer, pero que no sean leídos por obligación.
Claro.
Que dé gusto leerlos, que den ganas de leerlos. Después, pues fallar, cada uno le interesará, le gustará, estará de acuerdo. Pero en general creo que funciona. Yo hago libros que me gusta leer. Digo, sacamos pocos libros por año, entonces estoy obligado, tenemos demasiadas propuestas, estoy obligado a hacer libros que yo quiera leer, que yo te traigo acá y te recomiendo, digo, léelo porque está buenísimo y no te esté mintiendo.
Y, no, claro, no.
O sea, no es que te lo recomiendo porque lo hice. No. Lo hice porque te lo recomiendo. Digamos, hago libros que me entusiasmen y que a mí me dan ganas de leer y digo, mira lo que aprendí con este libro, qué bueno que está.
Claro, quiero que a vos también te pase lo mismo.
Sí.
Claro, claro. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Llega una propuesta?
Ah, de todo. Llegan, yo propongo mucho.
¿Qué
yo
haces?
Yo soy un enfermo. Yo veo libros por todos lados. Estoy viendo la tele y digo, uy, acá hay un libro. Acá hay un tema de un libro. Escucho la música. Alguien tiene que escribir sobre esto. Entonces, me la paso proponiendo libros. Ah. Y hablo con gente todo el día. Periodistas, investigadores, musicólogos, libreros. Donde estoy charlando y dice, che, habría que hacer un libro sobre esto. Y después pasa al revés. Me proponen libros todo el tiempo. Me llega mensaje todo el tiempo. No sé cómo. Mi teléfono está en una pancarta la 9 de julio. No sé cómo es. Pero me llegan propuestas todo el tiempo de gente que conozco y de gente que no conozco. Desde una tesis de doctorado escrita hasta alguien que tiene una idea. Llegan propuestas todos los días. De libros de música, no te estoy hablando de libros de poemas.
No.
Y en general son muy buenas.
Ah.
Entonces, es un problema muy difícil elegir qué. Depende de muchas variables.
O sea,
que
te explican qué quieren hacer.
O qué tienen hecho. Ah. Yo trabajo mucho con los autores de cómo llevar adelante ese proyecto para que sea un libro y a mí me interese para esta editorial, con el que yo piense que pueda trabajar y que yo piense que pueda funcionar con todas estas prerrogativas que yo estaba diciendo, que yo pueda decir todo esto. Desde el tipo que tiene una tesis de doctorado y hay que reescribirla, hasta el tipo que tiene una idea y dice, bueno, ¿cómo lo vas a trabajar? ¿Qué más hay sobre este tema? ¿Qué fuentes vas a trabajar? Trabajamos mucho en la escritura, en las fuentes, en que todos los libros estén bien documentados, todos los libros tienen índices, tienen bibliografías completas, discografías cuando corresponde. Entonces, libros que estén escritos de la manera más o menos posible, que estén bien escritos, que se puedan leer, que tengan ganas de leerlo, que sean interesantes.
Claro.
Que no sean solamente para el experto, sino que el experto, que el otro experto también lo tenga que leer. Pero el que no sabe nada también le interesa. Entonces, hacemos mucho trabajo, por eso nuestros libros llevan mucho tiempo. Porque hay muchas instancias de ida y vuelta de trabajo entre el autor y yo, como editor, después hay varias instancias de corrección, de diseño, o sea, mucho trabajo. Son libros hechos también para durar, para que vos dentro de 10 años, 20 años, tu libro siga estando ahí. De hecho, como te decía antes, tenemos todos los libros en catálogo. Algunos se agotan temporariamente, pero los vamos reimprimiendo. Entonces son libros pensados para que duren, con lo cual le dedicamos mucho tiempo. Es un trabajo muy artesanal, de mucha paciencia, más de lo que los autores piensan. Pero lleva todo ese trabajo porque, no sé, es la manera que me interesa hacer los libros.
Claro, hacerlo con conciencia de lo que están queriendo después.
Con compromiso, haciendo libros que yo los lea y mirá que yo leo muchas veces un libro. Entonces después tengo que decirte, che, este libro está bueno, me valió la pena hacerlo, y porque después además sacar el libro es solamente la primera parte de este asunto. Después hay que hacer que ese libro llegue a las librerías, que la gente se entere que exista, que lo compre, que le interese.
Claro.
Todo eso lleva...
Dale la bienvenida al libro.
Lleva la vida.
Claro, claro. Y eso lo hacen también,
sí,
una vez que
sí, los nuestros libros los van a conseguir. En Argentina están en un montón de librerías. El que no consigue un libro de nuestro es porque no lo busca. Porque están en librerías grandes, pequeñas, de todo el país, de Chile, de Uruguay, en las redes.
Y
en
aparte de la librería, por ejemplo, si alguien quisiera comprar este libro de Martín Baña, Una inteligencia musical.
¿Aparte de la librería?
Sí.
Tenés 500 librerías.
No,
¿querés más?
No, vos no tienen ustedes.
Tenemos una página web, por supuesto, que es www.musicalediciones.com.
Ahí están, pueden.
Mercado Libre y un montón de lugares. Todas las librerías, además, hoy tienen páginas web que venden. Entonces, se consiguen en todo el país muy fácilmente. Y pasó una cosa que es muy interesante. Yo siempre fui un lector de libros de música. Y cuando iba a las librerías, preguntaba por libros de música, me decían, no, de música no tenemos. ¿No?
Este,
¿y estos
sí,
qué
sí
son? Ah, estos son biografías. ¿Y estos de acá? Ah, estos son de tango. Ahora en todas las librerías hay una sección que dice música. Hace 20, 30 años no había. ¿Okay? Y nosotros estamos siempre ahí, y está lo que yo llamo la mancha, porque nuestros libros son todos iguales, de todo el mismo tamaño, y están todos en el mismo estante. Entonces, no todas las librerías tienen todos los títulos, pero sí, todas las que tienen un título pueden conseguir los otros. Y si no, lo piden en la página nuestra, a través de nuestro sitio web.
Hay que entrenar al librero, ¿no? Porque a veces vos vas a buscar. Vas a que te dicen.
También pasa una cosa: hay demasiados libros. El librero se la pasa abriendo y cerrando cajas. Recibe un montón de novedades, de muchas cosas. El libro no tiene tiempo para leer casi.
Claro.
La gestión de los libros lleva un tiempo tremendo. Entonces, hay que tratar de hacer que los libreros conozcan más o menos los libros en la medida que puedan, que sepan que existen. Pero por suerte sucede, yo creo que en muchas librerías hay alguien que le interesa la música y conoce la editorial y le gusta. Y nuestros libros los vas a ver en las vidrieras y siempre hay que los conoce. Bueno, también llevamos 20 años, ¿no? De trabajo de hormiga, no, claro, de hablar con gente, de que salgan notas, de que salga mucha prensa, de hacer radio, de medios, de diarios, de estar en muchas librerías, en ferias. Entonces, algo de ese camino más o menos va funcionando. Los libros la conocen, la editorial, saben que si hay un libro de música y es de la editorial, es más o menos bueno.
Claro.
La gente que está en el tema más o menos la va conociendo. Y bueno, ya tenemos una cierta cantidad de títulos. Es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo de la editorial.
Es parte, claro, claro. ¿Qué notas como cosa más o menos relevante que haya cambiado, por ejemplo, de 20 años a esta parte en cuanto al tema de editar la edición de un libro? Más, menos cantidad.
Bueno, hay un montón de editoriales, se editan más títulos que nunca.
¿Qué notas también en la librería cuando va alguien? ¿Compra la gente? ¿No compra? ¿Lee más por internet?
No, la gente compra. Lee libros. Mira, vivimos con el vaticinio de que no va a haber más libros en papel de hace 30 años, 20 años. Si en el momento de la pandemia, que era el momento que no se podía salir a la calle, no se podían imprimir libros, el libro digital no reemplazó al papel, no lo va a hacer nunca. Ah. Para mí conviven. Hay temas y tipos de textos que conviene más leerlos en digital y hay cosas que conviene más leerlos en papel. Depende de cada uno, de cada momento, pero se leen más libros en papel que nunca en todo el mundo, no en Argentina. En Argentina menos por una cuestión de economía, pero siguen saliendo editoriales y muy buenas de todo tipo. Se consiguen cada vez más variedad de títulos. Siguen abriendo librerías nuevas todo el tiempo, librerías muy buenas. Porque, pues, el tipo que abre una librería hoy, primero, tiene que saber mucho más, porque no puede tener todo lo que hay, porque no le entra en ninguna librería. Yo tengo esta discusión, por ejemplo, con la Feria del Libro. La Feria del Libro, ¿para qué quiero la Feria del Libro? Si yo voy a la librería. Digo, bueno, haz una cuenta rápida. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una librería? ¿Y cuántos tiene la Feria del Libro? La cantidad de cosas que hay en una Feria del Libro no entra en ninguna librería del universo.
Claro.
La librería está bárbara, yo voy todo el tiempo. Y hay cosas para las cuales se ve la librería. Pero ninguna librería puede tener todo. Entonces, voy a esto. El librero tiene que elegir qué es lo que va a tener en su librería, qué va a exhibir, qué va a recomendar. Entonces, eso fuerza a que los libreros conozcan más. El librero no puede simplemente depender de lo que le pone el distribuidor. Tiene que elegir qué tiene, porque tiene muy poco espacio.
Claro.
Entonces, por eso digo que son librerías muy buenas, con libreros muy buenos. Incluso en las librerías de cadenas, que está todavía el mito que no sabe nada, por supuesto siempre te puede tocar un pibe un domingo a la tarde en un shopping que sepa poco. Pero en general, nosotros hacemos charlas con libreros todo el tiempo y los libreros saben un montón, conocen, son lectores, saben recomendar, saben elegir, te saben decir, por supuesto, no de todo, porque es imposible. Pero si no es uno, es otro. Entonces, hay un panorama mucho más diverso y muy variado de publicaciones, de cosas que se consiguen. es súper diverso y súper rico, digamos, hay para todos, hay, y los libros son accesibles, los libros no son caros.
Ahora, ¿por qué pasa que hace, no sé, relativamente poco me compré un libro sobre historia de la música de cámara y era a demanda? ¿Por qué existe eso? ¿Sigue existiendo?
Porque hay tantos títulos que es imposible imprimir todo. Entonces, hay un montón de títulos que tienen muy pocos lectores.
Claro, me sorprendió. Me dice, no es a demanda. Yo lo pagué y a los 10 días...
Uno. Sí. Está perfecto. Permite que haya libros que de otra manera no habría. Y permite también... Por ejemplo, nosotros ahora trabajamos con alguno de ese género, de ese sistema en Estados Unidos. Entonces, no podemos tener libros en todas las librerías de Estados Unidos, porque es imposible. O sea, para mí, para todos, ¿no? No hay libros en castellano, porque es otro idioma.
Claro.
Pero si hay alguien que está en Nueva York y si lo quiere comprar, hay una librería en Nueva York que tiene el catálogo y lo puede imprimir uno y se lo manda. Si no, le sale un montón de plata. Entonces está disponible de otra manera. Permite que... vos te compres un libro acá, que si no fue, que a vos te interesa nada más, y a otra persona en otro lado. Entonces, si no fuera así, te tendría que interesar por lo menos a 500 personas, para que sea rentable.
Algo rentable.
Entonces, es un libro que permite que vos puedas leer el libro que te interesa a vos y a poca gente, y no tiene la necesidad de estar en muchos lugares, porque no podría estar en tantos lugares al mismo tiempo.
Claro.
Esa es la ventaja del sistema, que está buenísimo.
Sí, está bueno. Me sorprendió, pero digo, bueno. Escúchame, ustedes no digitalizan, ¿no? Libros.
Tenemos algunos libros digitales, pero no basamos mucho en eso.
No es el fuerte.
No.
No, está bien. Pregunto nomás, porque es un...
No encontramos que nuestros lectores quisieran leer más en digital que en papel, y bueno, hicimos otras cosas.
Está bien. ¿Se puede, además de comprar libros y comprarlos así por internet, visitar tu gran archivo que tenés de aparte, ¿no? De los libros, de revistas.
Mira, yo tengo un archivo de revistas muy importante que lo usamos, está disponible para investigadores, está abierto, lo consultan mucho.
¿Te llaman para pasar y
sí,
ir
bastante,
a dar cosas?
Bastante. No es una biblioteca pública, no tengo una oficina en la calle, es mi oficina donde yo trabajo y donde hay un investigador que necesita consultar materiales, lo recibo, lo tomo un café, le muestro el material que hay y lo ayudo, digamos. No es una situación formal, digamos, ¿no? Que hay horario ni nada. Yo que tengo una mesa grande prevista porque yo tengo mucho material que no está en ningún otro lado. Entonces, tengo el concepto de que eso hay mucha gente que le interesa y se usa, digamos, sí.
Bueno, en algún momento tengo que ir porque me quedé ahí. Hubo una situación que no pude ir, ¿viste?
Estás invitada.
Así que tengo que ir. Tengo que ir a chusmear todo eso. Sí, me encanta.
Cuando quieras, venís, tomás un café, charlamos, mirás libros y revistas.
Sí, sí, sí. Escúchame, vamos a tener nuestro momento musical de la mano de nuestro amigo Gerardo Gandini. Vamos a escuchar, es una composición post-tango. Llama La Nostalgia, está grabado en vivo en el Festival de Jazz en Santa Fe en el año 2006. Lo dirigió el propio Gandini y los músicos que intervienen son Víctor Malvicino en saxo soprano, Néstor Marconi en bandoneón, Luis Nossi en cello y Gabriel De Pedro en piano.
Oh.
Bueno, acá estamos de nuevo. Pasó recién Gerardo Gandini, La Nostalgia, grabado en vivo en el Festival de Jazz en Santa Fe en el año 2006. Estuve indagando un poco sobre un libro que todavía está en el horno, de editorial Gourmet Editorial, que se llama Manifiesto por una Musicología Punk, que es de tu autoría.
Manifiesto por una Musicología Punk y otras ideas herejes.
Ajá. Contame, ¿qué te impulsa a escribirlo? ¿De qué trata?
El hartazgo.
Para el que la gente se cope y diga, lo voy a leer.
Son una serie de textos que yo venía escribiendo hace muchos años. A la cabeza de este texto, que es un texto muy corto, que se llama El Manifiesto de la Musicología Punk, que no es sobre música punk, es sobre musicología, es una visión, entre comillas, punk de la musicología. En una época yo estaba más en un ambiente más académico y veía muchas cosas que no me cerraban y que no parecía que no funcionaban y que de alguna manera son las que me llevaron a hacer la editorial y a hacer libros combinando diferentes ámbitos en los que yo me movía, digamos, desde la academia hasta el periodismo, etcétera. Entonces, ahí tomé dos conceptos que tienen que ver con la filosofía de la música punk. Uno es lo que se llama el no hay futuro, ¿no? Como, entonces, yo veía que mi idea era que si se seguían haciendo las cosas de la misma manera que se venían haciendo muchos aspectos, que no había ningún futuro, que la musicología y el periodismo musical y la crítica musical eran profesiones sin sentido, digamos, que perdían su sentido, su gracia, su interés, y se podrían cosas estériles. Entonces, identificar una serie de problemas de cómo se hacían estas profesiones que a mí no me cerraban. Y después la idea de él, que también está mucho en la filosofía de la música punk, que es el hacerlo uno mismo, ¿no? No esperar que las cosas vengan hechas, ni que haya que demasiada producción, andá y hacelo. Entonces, muchos de estos problemas no hay que esperar que nadie los solucione, hay que solucionarlos uno, hay que ir y hacer, hay que ir y escribir, investigar, no te gusta esto, andá y hacelo mejor, hacelo como te parezca. Entonces son muchos textos que tienen que ver con esto, con cómo fue la bibliografía sobre música popular en el siglo XX, cómo fueron las revistas, cómo es la crítica musical, cómo puede ser la crítica musical, con una especie de diagnóstico de muchos problemas que yo veo en cómo se escribe sobre música, y también la idea de preguntarse qué es lo que vale la pena de escribir e investigar sobre música. Yo creo que vale la pena, pero es una actividad muy devaluada. Es muy difícil, casi no hay medios, la crítica musical está muy bastardeada. Por ejemplo, cuando vos ves un documental o una película o un programa o una serie de Netflix sobre música, se le pregunta a los músicos todo el tiempo. Y los músicos no saben nada. Claro. Saben de ellos, saben lo que estudiaron, perfecto. Pero digamos, preguntarle a un músico por la historia de la música no quiere decir nada. Algunos saben, pero Daniel Svarenboim, hay poco, como digo yo. En general, no tienen un ejercicio de reflexión sobre lo que hacen. Hay excepciones, sí. Porque no tienen por qué, digamos, un tipo se dedicó a estudiar música, y toca música y es un genio, nos encanta. Ahora, el ejercicio de pensar y escribir sobre música y de pensar en un contexto más amplio, requiere otras herramientas, otros conocimientos, y requiere el mismo tiempo de toda la vida que a un tipo le llegó a aprender a tocar la guitarra. No es un ejercicio menor. No es algo que alguien hizo porque no pudo tocar la guitarra.
Claro.
No cayó en la crítica musical, la eligió. Hay de todo, ¿ok? Pero se puede elegir. Para mí es un tema interesante y muy importante y muy relevante. Entonces me parece que vale la pena, pero muchas de las formas en las cuales se suele hacer en muchos ámbitos tiene muchos problemas que son algunos de los que yo intento, fui viendo en textos que yo fui escribiendo a lo largo del tiempo y me di cuenta después que había un hilo conductor y que permitían de excusa para pensar, a ver, che, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer diferente? Son preguntas, son planteos, cada uno da su respuesta o no, yo tampoco que tengo la respuesta a eso. Entonces, son textos que tienen que ver con eso. Y después hay una serie de textos que son una especie de experimento que hice hace unos años. Como sabés, yo daba clases de crítica musical en la universidad. Y yo ya no hacía crítica. Porque tenía mucha... Porque no, porque había dejado, no sé. Y además tenía mucha crítica hacia la crítica. Me había dejado de interesar. Pero estaba enseñando eso, digo, ¿y esto? ¿Cómo estoy enseñando esto que yo...? ¿No? Entonces me obligó a pensar eso de vuelta. Y empecé, me pasó una época que estaba yendo a ver muchos conciertos. Y un día fui a ver un concierto y fue una cosa que me encantó. Digo, ¿cómo puede ser que haya 10 personas acá? ¿Qué sé yo? y empecé a escribir lo que yo llamaba microcríticas en Facebook. Escribía, volvía del concierto y escribía un párrafo y lo publicaba esa misma noche.
¿Qué escribías? ¿Lo que te pareció, lo que escuchaste?
Escribía...
Me interesa.
Escribía lo que me había quedado. Eran críticas sin crónica. O sea, no contaba quién tocó, qué tema tocaron, si le pifió. No había crónica, no había narración, no había dato. Era lo contrario de todo lo que yo hacía en Gourmet Musical y de mi libro, el diccionario bibliográfico de la música. Digo, la editorial es un material de datos. Y acá no había datos. Era, ¿qué vi? ¿O qué me interesó? Que puede ser un detalle o una en un párrafo. Y yo iba a ver desde jazz hasta cantantes, rock, música contemporánea, tango, lo que fuera. Después me encolociné y me empecé a armar normas, reglas de qué quería escribir y no. No quería evaluar si estaba bueno o si estaba malo, no quería criticar. Una serie, y las escribí, las posteaba ahí. Bueno, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que no me interesa hacer con esto? Entonces me empecé a armar un proyecto de escritura con muchas restricciones, pero ¿qué es lo que yo encontraba? ¿Qué es lo que podía ir a ver? Un recital y decir, che, esto, casi un residuo, eso lo llamaba, ¿no? Como, ¿qué encontraba ahí que me llamaba la atención, que me interesaba y que podía sintetizar en un párrafo y que estaba escrito también en caliente? Porque era ir al concierto y escribir esa noche.
Claro.
Y era muy interesante además, porque yo escribía y posteaba. Y a la misma hora que yo llegaba a mi casa, los músicos que habían tocado también llegaban a su casa y miraban Facebook. Entonces había diálogos, ¿no? Digo, incorporar la mirada del otro, pensar en el que estás escribiendo, qué pasa con eso. No sé, tenía una serie de reglas que estuvo un año, que fue un montón de recitales, y eran parrafitos cortitos. Y ahí, además de comentarios sobre música, estaba lleno de ideas y de pequeñas cosas que yo fui encontrando, que seguía usando. Y bueno, en un momento dije, bueno, acá hay una cosa que excede a cada textito en particular, y era como un experimento de, no es un modelo, ni mucho menos, ¿no? Pero, bueno.
Describir algo sobre lo que habías...
Todo tiene que ver con qué es lo que pensamos que vale la pena escribir sobre música y cómo.
Claro.
Entonces, repensar las profesiones y todo. Y para mí, la mano, cuando digo escribir sobre música, yo en un sentido es cómo programar un concierto, cómo programar un centro cultural, cómo hacer una revista, qué hacer en un programa de radio. Digo, vos tenés un montón de cosas para pasar acá. Podrías pasar música antigua, nueva, moderna, grabaciones, cosas en vivo, traer música. Digo, tenés un espacio. ¿Qué vale la pena hacer en un espacio de radio? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo lo podemos decir? Te pongo un ejemplo. Hay un artículo que yo... está en este libro, que es sobre la crítica musical. Yo digo dos cosas. La crítica musical primero cambió después de internet. Hace 30 años, vos para enterarte de que había un concierto de rock, por ejemplo, te leías una revista de rock. Y salía una vez por mes, o cada 15 días.
Sí.
Pero después salió el suplemento de Clarín, para jóvenes. Y salía todas las semanas. Entonces ya no tenía sentido. Hoy, menos, porque hay tantos conciertos que no entran en ninguna página de ningún diario. Pero además, la mayoría de las informaciones... Digo, hoy viene un artista a tocar y sale en el noticiero.
Claro.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando falleció Lucas Prodan o Federico Moura, yo me enteré que falleció y hasta que no salió la revista siguiente, 15 días después, no me enteré que había pasado. Hoy sale en el noticiero.
Claro.
Te enterás antes de que muera.
Claro.
Digo, hay tipos que anuncian que se mueren antes de que se mueran. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena poner en una revista? Antes uno leía, qué sé yo, una historia de Mozart. ¿Qué vas a poner en una revista? Tenés dos páginas. ¿Qué vas a sintetizar? Tenés 50 libros. ¿Qué vas a...? En Wikipedia hay más. Entonces, ¿qué es lo que vale poner la pena? ¿Poner con escrito en qué medio? ¿En las redes sociales? ¿En un libro? ¿En una revista? ¿En un programa de radio? Y después, ¿cómo decir? Y perdón que se vuelva siempre el rock. Pongo siempre el ejemplo de Peter Capusotto, ¿no? Que es una parodia del rock y de la crítica musical. Entonces, hay muchas cosas donde... Hay una forma de hablar, una forma de decir las cosas, de qué se pregunta a los músicos, que cuando uno lo ve parodiada de esa manera, ya te das cuenta de la ridiculez de muchas cosas. Entonces, hay unas formas de pensar, leer, charlar y hacer y producir sobre música que son viejas. Y en muchos sentidos siguen estando activas. Y que para mí vale la pena repensarlas, digamos. ¿Cómo, qué vale la pena pensar, escribir y hacer sobre música hoy, con todo lo que hay, adaptado a que vos podés escuchar cualquier música en tu celular, que hay tantos recitales que vos no podés ir a ver, que no te enterás de las cosas que pasan al lado de tu casa,
claro,
que hay libros, revistas, tenés toda la historia, tenés archivos, tenés un montón de cosas. Entonces, las necesidades son otras y las formas de consumo son otras. Entonces, son todos textos que tienen que ver un poco con... Sí, me parece que acá hay que pensar las cosas, hay que barajar y dar de nuevo muchas cosas.
Sí.
Es un poco lo que yo intento hacer con la editorial. Con mucha gente, que cada uno lo hace de una manera y que vamos buscando cómo replantearnos esas cosas.
Me voy a tener en cuenta cuando salga el libro porque me...
Sale el mes que viene, ya lo pueden comprar por la página.
Me
pueden observar y
me toca de cerca, ¿sí? La crítica.
¿Sí?
¿Qué escribimos cuando escribimos?
Sí, es un poco para... fogonear, ¿no?
Sí, sí.
Por eso lo diría claro. Herejes. Digo, son cosas que
sí.
No encajan en ningún lado, por eso también son esas.
¿Cuándo sale?
Se lo pueden comprar ya mismo. Pueden entrar ya mismo, Correo Musical Ediciones, y lo reservan y sale la semana que viene y en librerías en mayo.
Ah.
Pero ya se
pero,
puede.
Pero
ya,
antes
ya,
lo puedes tener.
Sí.
Escúchame, ¿pensaste en algún momento en ampliar este proyecto? Me refiero a hacer una sede de Gourmet Editoriales en otro lado. Otra punta del país o afuera incluso.
Sería otra editorial.
¿Sí?
Es una editorial muy de autor. Donde yo trabajo mucho con los textos. No sé si se podría tercerizar eso. Sí, los libros de Gourmet se consiguen en otros países. Algunos se están imprimiendo en otros países como Chile y Uruguay. Tenemos acuerdos con distribuidores que imprimen algunos títulos que son de interés en otros mercados, que imprimen ahí. Entonces, de alguna manera estamos.
¿Y pero... algunos libros traducidos?
No, tengo dos libros, solamente de Jean-Jean Gattier, uno sobre Proust y la música, otro sobre Livingstone y la música. Pero no volví a traducir, porque me interesa hacer libros nuevos. Me interesa trabajar con el autor en crear contenidos nuevos. Y traducir es otra operación, es otro trabajo. Que está muy bien, alguien lo tiene que hacer, pero no es lo que me interesa hacer. No me interesa ver cómo se traduce una palabra, qué sé yo, sino en crear un contenido nuevo.
No, aparte tendrías que tener en paralelo gente que trabaje específicamente con una cantidad de libros que te demanden traducirlo porque tienen una venta posible afuera, ¿no?
No me importa. Yo hago libros que se puedan hacer acá y que les interesen en cualquier lado. Yo quiero, si hacemos un libro sobre Rusia, sobre música ópera rusa, que lo puedas leer en Rusia y no haya un libro así. Te aseguro que no hay un libro así sobre ópera rusa, ni en ruso, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún lado. Este es un libro original.
Claro.
Martín trabajó, estuvo en Rusia, lee ruso, trabajó con bibliografía rusa, alemana, inglesa, francesa, trabajó con las cartas de los compositores, trabajó con fuentes primarias. Es un libro tan original como si hubiera hecho en Londres, en Nueva York o en Moscú. Entonces tratamos de hacer libros hechos desde acá o de donde sea, digamos, que se publiquen acá en castellano y que sean originales para cualquier lugar. No me interesa un libro en castellano de algo que ya existe. Si ya existe, ya está. Que alguien lo traduzca.
Está bien, está perfecto. Escúchame, cortitas, mirá, me quedo siempre sin tiempo.
Solo mucho.
Tres libros para recomendarle a tres tipos de consumidores diferentes. Por ejemplo, un lector melómano de la música.
Todos. Un lector melómano tiene que comprar todos. Los tiene que comprar como sería el diario antes. ¿Vos elegías el diario? O sea, diariero, mañana me trae el diario tal. Y todas las mañanas recibías el diario y se lo pagabas a fin de mes. No llamabas a la mañana para preguntarle, che, ¿qué sacó Clarín hoy? Ah, no me traigas. Si tú sos melómano, que le interesa la música, los libros de Gourmet te interesan todos. Compralos, no preguntes. Confía.
Alguien con poca lectura y poca música en general, así como un...
Tengo un libro que se llama En contra de la música, de un musicólogo peruano que vive en Alemania hace muchos años, que se llama Julio Mendívil.
¿En contra de la música?
Sí, su título es Herramientas para pensar, comprender y convivir con la música, y vivir las músicas. Son textos breves sobre estas cuestiones muy básicas. ¿Qué es la música? ¿La partitura es música? ¿Existe la música buena y la música mala? ¿Hay relaciones? ¿Cómo funciona la música como mercancía? ¿Cómo funciona la música como herramienta política?
Me encantó también.
Son textos breves para discutir. Son textos que todo aquel que le interesa la música, todo profesor de música, todo músico debería leer. Y la gente que dice que no sabe nada de música, también sabe de música. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es clásico, esto no es rock, esto no es música, esto no sé qué. O sea, todos saben más, porque no pueden evitar escuchar música. Y yo hago el ejercicio cuando la gente me dice, yo de música, no. Lee este y vuelve el año que viene.
¿Cómo se llama?
En contra de la música, de Julio Mendívil.
Muy bien. Un purista de la llamada música, mal llamada clásica, con mucho tiempo para la lectura, ¿qué le recomendás?
Bueno, uno es este, Martín Baña, una inteligencia musical, sobre modernidad política e historia en las óperas de Mussorgsky.
Pensé que ibas a decir el de Sandro.
Pero si es una de música clásica... Te tiro la música clásica. Tratas que también uno que se llama Componer las palabras, ensayo sobre música y lenguaje, de Pablo Llanera, que es muy bueno. Hay uno que es genial, que a mí me encanta, que es este, bueno, me pasa con todos, perdón, que es sobre música en la década del 20 en Argentina, música de modernidad en Buenos Aires, de Omar Corrado, un libro ejemplar. El libro sobre Proust músico de Jean-Jacques Nathier también es muy bueno.
Hay para todos los
para todos los paladares.
Bueno, le cuento breve al público que estoy conversando con Leandro Donoso. Él nació en Buenos Aires, cursó la carrera de artes en la Universidad de Buenos Aires, participó en investigaciones y proyectos relacionados con bibliografía y documentación musical, fue colaborador del New Grove Diccionario de Música. Es buenísimo eso. Súper importante. Co-director del Centro de Documentación e Investigación Musical en Buenos Aires, miembro
hace 20 años eso, ya no existe más.
Ah, mira, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Música y Musicología y docente de la Universidad Crítica de Arte, ¿verdad?
Eso
ya
no.
En paralelo fue periodista en diversas revistas especializadas en música popular como Pelo, Generación X y La García, entre otras. Es autor de los libros guía de la revista de música de la Argentina 1829-2007 y Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina. Con esto fue que aparecías en las librerías diciendo... cómprenmelo.
Sí.
Desde 2005.
500 páginas tiene eso, imagínate.
Desde 2005 es director de Gourmet Musical Ediciones. Bueno, te agradezco que hayas venido.
Un gusto venir acá, poder charlar de estas cosas.
La pasé bárbaro. Lugares. Hay que... la gente tiene que leer y leer así el librito. Viste que yo tengo el mío, dar la nota. Así que ahora después voy a estar atenta al otro. Y este libro está bárbaro también, porque tiene todos extractos de lo que era la crítica de las revistas.
Del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Sí, está muy bueno.
La Silvina Mancilla y otros.
Sí, está bueno. Sí. Bueno, gracias. Gracias, sí, decime.
No, me parece que hoy no se puede ser una persona culta sin leer sobre música. Tienes que prestar la música no es simplemente un entretenimiento y hay que pensar en eso. Porque está todo el tiempo y es mucho más importante de lo que nos damos cuenta.
Sí.
Entonces no se puede dejar simplemente como una cosa que está ahí.
Aparte, estamos invadidos de la música, quieras o no. Sí. Desde el carpintero, el ebanista, el
está todo el tiempo, uno no puede cerrar los oídos.
No. Y la música y los libros que hablan de música, de distintas músicas y de todas las músicas, están como en convivencia en el universo. Sí. Y eso está bueno.
Y además, para mucha gente tiene la idea de que leer sobre música, que la música no tiene sentido de ser una cosa para hablar, porque la música es solamente para sentir, es una cosa pasional. Que por supuesto es cierto. Pero yo les aseguro que cuanto más sepan de música y cuanto más lean, más van a disfrutar y mejor van a sentir. Es como, es un amplificador, es una forma de mejorar todo, además de descubrir muchas músicas, digamos. A veces la gente tiene la sensación de que como que leer un libro sobre música es como develar el truco del mago. Y no es cierto.
No.
Como demostró René Laván, se puede mostrar el truco y uno lo disfruta igual.
Claro. No, ni hablar. Bueno, gracias.
Gracias a vos.
Gracias por haber venido. Después vamos a subir fotos de los libros que, dale, de estos libros que nos trajiste que pueden comprar de ediciones Gourmet. Bueno, agradezco a todas las personas que nos siguen en Instagram, a Ricardo Piñero en los controles musicales como siempre. También quiero agradecer a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música a los oídos de todos los oyentes. Pueden volver a escucharnos por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan Música Crítica y ahí van a encontrar los programas más que emitidos. Nos vamos con, que ya debe de estar sonando, otra obra de Gerardo Gandini, del postango, de su periodo, El día después de la lluvia. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Sigamos disfrutando de este poder maravilloso que nos da la música y los libros. Chau. Thank you.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.